Muy buenas tardes hoy, queridos amigos. Hoy adelantamos un poquito el horario porque es que también os digo, me lo habéis dicho por redes sociales. Oye, ¿por qué siempre los programas por la noche? ¿Por qué siempre habláis de ciertos temas que no son misterio realmente, pero van vinculados al ser humano y dan la atmósfera nocturna? Oye, pues también es interesante un poquito de luz, también incluso ambiental. Aunque ahora con el tema del verano, el tema de las tardes, ya sabemos que hace mucho calor, pero bueno, es interesante poder enfocar también ciertos temas del conocimiento humano intrínseco al ser humano más abiertamente. Vamos a intentar también, ya os lo aviso, en las redes sociales estamos leyendo todos los mensajes, ¿eh? Todos los mensajes. Todas las dudas que tengáis sobre estos temas. En las entrevistas sucesivas que hacemos con los ponentes, se los diremos en directo y así responden en directo, ¿de acuerdo? Nuestro guía de excepción para abordar el tema de hoy de la ley de atracción y la cábala, Jorge Muñoz. Buenas tardes, Jorge, y muchas gracias por estar un día más aquí.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, la verdad que es un gran placer volver a estar aquí. La verdad que ya tenía muchas ganas. He estado muy liado con otros proyectos y la verdad que volver aquí, volver al ojo de Horus, pues siente como volver a casa, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido y muy contento de estar contigo.
Un placer, de verdad, aprender contigo. Hemos hecho muchas referencias, además, a los temas que abordas, que yo creo realmente que es necesario volver a abordar, pero desde un punto de vista más, muchas veces parece que son temas que quedan tan en el pasado, con la información del pasado, que ya se habló en el pasado, pero no se da un ambiente nuevo, no hay un aire nuevo, o una información nueva, o una forma de entenderlo nueva. El tema de la ley de atracción, para muchos de nuestros amigos oyentes, dirán ley de atracción, libros de autoayuda, ¿no? Lo enfocan desde esa manera. Y luego el tema de la cábala, para muchos de nuestros amigos, también dirán cábala. Bueno, Jesucristo por un lado, ¿vale? Judaísmo por un lado, ¿vale? Y negatividad también por otro lado. Entonces, claro, cuando hablamos de ley de atracción y cábala, es como fusionar dos mundos distintos. ¿Qué entiendes tú, Jorge, por ley de atracción?
Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho acerca del tema de la ley de atracción, ¿no? O sea, se vincula demasiado tal vez al tema del crecimiento personal y también creo que se le da a veces un aire un poco etéreo, pese a que lo tiene. O sea, vamos a hablar de magia, vamos a hablar de la capacidad del cerebro de proyectar hacia el futuro, ¿no? De esos poderes innatos que todos tenemos dentro y que todos podemos usar. O sea, hay una parte que es cierta manera es real. Incluso, como vamos a ver, podemos hablar incluso de ciencia. O sea, se puede hablar de que nuestro cerebro y nuestro subconsciente funciona fijándose objetivos y funciona de una manera que, bueno, luego te voy a explicar. Pero lo importante y lo más importante de ello es que algo que pasa muy a menudo, las personas que somos muy espirituales o que nos gusta la espiritualidad, tendemos a desmaterializar las cosas, ¿no? A ver las cosas en el mundo del espíritu y nos cuesta mucho materializarlas. Algo de lo que nunca te hablan los libros de la ley de atracción es cómo materializar. O sea, es muy fácil tener una idea, es muy fácil emitir una idea, pero no es tan sencillo materializarlo, ¿vale? Eso es algo un concepto que yo le llamo las cuatro direcciones de la ley de atracción, ¿vale? Por un lado está cuando nosotros desmaterializamos un pensamiento, es decir, nosotros, lo que recomiendan los expertos y lo que siempre han hecho los chamanes y todos los místicos de todas las religiones, es alcanzar un estado cercano al éxtasis, o sea, es un estado en el cual las ondas alfa del cerebro se activan, son momentos cuando estamos o muy tranquilos, o cuando nos acabamos de dar un baño relajante, un baño caliente, o cuando hemos salido a correr y hemos sentado a relajarnos, y sobre todo cuando estamos en un estado de meditación avanzado o cuando estamos a punto de dormirnos. En esos momentos, en esos estados, se activan las ondas alfa del cerebro. Las ondas alfa del cerebro lo que hacen es que activan nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente es, para los investigadores, la gran mente global. Dicen que solo un 20% de lo que hacemos durante el día lo hace nuestra mente racional. La mente racional no llega a tanto, y esto es algo que también habla la cábala, que luego si quieres hablaremos, pero la mente racional no llega a todo. Hay una supermente, hay una mente interior de la mente racional que la dirige, y esa es la mente subconsciente. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que han hablado todos los místicos de todas las religiones del mundo es alcanzar estados alterados de conciencia, estados alterados de relajación. ¿Por qué? Porque en esos estados cercanos al éxtasis es cuando se activan las ondas alfa. Y cuando se activan las ondas alfa es cuando nosotros podemos darle órdenes a nuestro cerebro. Mira, se hizo un experimento en Estados Unidos que se habló, se le decía a las personas, a un grupo de 15 personas, tenían que decir posibles usos de un clip, ¿no? El típico clip de metal, y les daban media hora para pensar en posibles usos para un clip, y les daban 50 posibles usos, ¿no? Y dieron, pues bueno, toda una serie de usos. Se hizo esa misma pregunta a otras 15 personas, pero se les dejó apenas 5 minutos para pensar en esos 50 usos. O sea, prácticamente tuvieron que escribir de modo automático. Lo sorprendente de este experimento es que las respuestas de las personas que no tuvieron tiempo a pensar fue mucho más interesante y mucho más creativo y mucho más inteligente que las personas que se habían parado media hora a pensar. La mente racional, Antonio, no lo es todo. Y la mente racional no puede con todo. Nuestra mente subconsciente es capaz de todo. Y si queremos atraer algo en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es programar nuestra mente subconsciente, no nuestra mente racional. No basta con decir, yo quiero ser rico. No, tengo que implementarlo, tengo que sentirlo en mi interior. Tengo que ser eso. ¿Y cómo soy eso? Hay varias técnicas de las que podemos hablar. Podemos hablar de afirmaciones de poder, algo que hacían los magos, los antiguos magos, ¿no? Encantaciones. Un encantamiento. ¿Qué es un encantamiento? Es repetir algo, un mantra, ¿no? Repito algo y ese algo lo implemento en mí, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? Todo lo que se sigue de yo soy, el cerebro lo interpreta como una verdad. Entonces, voy a decir, muchas veces en nuestra vida decimos, yo soy un desastre, ¿no? O yo no puedo con esto. Oh, es que esto a mí me supera. Estamos encantándonos para el fracaso. Estamos encantándonos para que no nos salga lo que queremos. Entonces, una de las cosas y una de las claves también de la cábala es cómo usamos el lenguaje, cómo nos referimos a nosotros mismos. Porque el uso del lenguaje no es inocente. De la manera en que hablamos, afecta a nuestro cerebro, afecta a nuestro subconsciente y crea la realidad que nos rodea.
Claro, así ahora mismo, a bote pronto, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo en la reflexión, totalmente. No se puede estar de otra manera, realmente, pero claro, alguna persona podrá decir, de acuerdo, pero para hacer esos mantras de empoderamiento personal, tendrás que conocerte tú mínimamente, ¿no? Claro, las tendencias sociales es que el individuo no se conozca, que el individuo se difumine en el rebaño. No es una individualidad, es un colectivo. Entonces, al final, cuando tú le quieres empoderar, hay tendencias incluso que ya plantean que el empoderamiento conlleva un ego exacerbado. Entonces, no te empoderes, preferible que te quedes como uno más. Luego, si destacas mucho, te van a atacar. Preferible que no te destaques demasiado para estar tranquilo en tu casa. Claro, muchas tendencias en el pro y el contra. Entonces, claro, cuando hablamos de empoderamiento con mantras, el yo soy famoso, muchas veces lo hacemos con la mente consciente o con la mente inconsciente. Es decir, nosotros queremos conseguir algo que realmente nuestra mente nos dice que es bueno para nosotros, o que es realmente lo que estamos pidiendo, es realmente bueno para nuestra vida. Ya sabemos que la mente del ser humano es muy débil. Estoy mal de dinero, quiero mucho dinero, pero ¿qué harías con el dinero? Vete a saber. Es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Claro. Los temas de los libros de la ley de atracción no plantean estas reflexiones. Plantean directamente el tema de tú pídelo, y a lo mejor se te dará. ¿O no?
Claro. Bajo mi opinión, creo que es una visión un poco infantil, ¿no? Decir, bueno, es que yo quiero algo y lo voy a conseguir. No es tan fácil, no va así. Pero a veces sucede la magia, ¿no? A veces sucede, y a veces sucede si tocas ciertas teclas. Me ha gustado mucho lo que has dicho de todas esas mentiras. O sea, existe un pack de mentiras que nos han vendido siempre, ¿vale? De no sobresalgas, no tengas poder, no quieras más, el dinero, ser rico es malo. O sea, hay una serie de programaciones que nos han ido vendiendo y yo siempre digo algo, ¿no? Si actúas como la mayoría, vas a tener el resultado de la mayoría. ¿Y cuál es el resultado de la mayoría? Pues realmente hay solo un 5, me parece que es un 10% de personas que realmente cumplen sus sueños. El resto solo sueñan, ¿no? Entonces, si tú sigues lo que hace la mayoría, el resultado va a ser el de la mayoría. ¿no? Ese es un principio clave. Y luego lo que te decía, ¿no? Existen varias direcciones, cuatro en concreto, cuatro direcciones de la ley de atracción. La primera es desmaterializarse, es decir, tienes que abandonar tu cuerpo físico, entre comillas, sumergirte en un estado REM, o sea, en un estado alfa, y en esos momentos, cuando te estás a punto de dormir, repites lo que te gustaría, ¿no? De alguna manera estás fijándote eso que quieres. Luego hablaremos del propósito. Tienes mucha razón que no es tanto lo que quieres, sino por qué lo quieres. Y ahí hablaremos de algo muy importante, ¿no? Que son los valores. Pero más allá de eso, y eso vamos a hablar después, lo que quiero decirte es que primero nos desmaterializamos y luego, acto seguido, lo que tenemos que hacer es materializarnos. O sea, para desmaterializarnos tenemos que abandonar nuestro ego. Tú no puedes relajarte si estás pensando en que hablas pensando mal del otro, o en un estado de ira, o en un estado de tristeza. Cuando estás en un estado de ego, es imposible acceder a un estado alfa. Entonces tenemos que abandonar el ego. Por eso todas las religiones nos dicen, ¿no? Abandona el ego. Tal. Es verdad, ¿no? Hay que abandonarlo, pero no hay que abandonarlo siempre. Porque si yo voy por la calle y no tengo ego, pues no sé, igual va a venir una persona y me va a empujar y me va a tirar, ¿no? O sea, quiero decir, el ego y la materialidad en ocasiones son necesarias y eso es algo que no se suele hablar, ¿no? Siempre nos han hablado de lo malo que es el ego, de lo buena que es la espiritualidad, pero de espiritualidad no se puede vivir. Necesitamos comer, necesitamos dinero, necesitamos hacer cosas materiales en el mundo. Y esas cosas se obtienen en la dirección inversa. O sea, hemos aprendido a desmaterializarnos y ahora tenemos que aprender a materializarnos, es decir, a construir un ego fuerte. No te hablo de un ego egoísta o no te hablo de un ego de creerse el mejor, sino que tienes que aprender a tener fortaleza interna, tienes que aprender a soportar los fracasos, a soportar las dudas, a ser una persona fuerte. Cuando tú tienes una personalidad fuerte, y eso se obtiene de controlar los placeres, controlar los vicios, controlar tu cuerpo, ¿no? Aprender a ser el dueño de tu propio cuerpo y de tus propios instintos. Cuando aprendes a hacer esto, estás haciendo la dirección contraria, que es materializarse fuertemente, ¿no? Convertirte en un ser fuerte y potente en esta tierra al cual no le va a poder con un estímulo o no le va a poder con un simple placer. Y vas a tener que aprender cómo hacer las cosas en el mundo material. O sea, vas a tener que salir a la calle, vas a tener que enfrentarte a la duda, al fracaso. Vas a tener que picar puertas, ¿no? Si quieres vender un producto, vas a tener que aprender sobre ventas, vas a tener que aprender sobre marketing. Vas a tener que arreglarte, vas a tener que ponerte una camisa probablemente para salir a la calle. Para meditar no hace falta, puedes hacerlo en pijama en casa. Pero son dos direcciones completamente contrarias, ¿vale? O sea, primero desmaterializarte y luego materializarte para conseguirlo. Y picar puertas y hacer lo que se llama acción masiva. O sea, sin descanso, ir hacia lo que quieres sin descanso. Da igual los fracasos, da igual, ¿vale? Eso es las dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Y luego, obviamente, también siempre se habla en los libros de que tenemos que lanzar un deseo al universo, ¿no? Y lanzarlo y querer que ese deseo se atraiga hacia ti, ¿no? O sea, es como, vale, yo me siento en el sofá, lanzo un deseo al universo y espero a que eso me venga, ¿no? Claro. Pero lo que nunca te hablan, Antonio, lo que nunca te hablan es de que no se trata de lanzar un deseo y esperar a que venga, sino de cuánto tú te atraes a ese deseo. O sea, cuánto de ti, cuánto de tu corazón tiene ganas de ese deseo. ¿Lo deseas ardientemente, de verdad? O sea, ¿realmente tú te estás atrayendo hacia ese deseo? ¿O ese deseo lo has lanzado como...? Porque la primera ley también es que no tiene que haber distancia entre lo que deseas y tú. O sea, si mi deseo es algo muy, muy lejano a mí, algo que no me lo creo, no lo voy a alcanzar. Tengo que verlo como algo que es mío, como que está cerca, y atraerme yo hacia ello, no que el deseo se atraiga hacia mí. No, no. O sea, me tengo que atraer yo hacia él. Y eso es lo que nunca se suele hablar en los libros de atracción y de lo que hablo, pues, entre otras, en mis dos libros sobre la ley de atracción.
Me llama mucho, mucho la atención porque para muchas personas hay, en terapias complementarias, muchos cursos, muchas iniciaciones allá ahora mismo en el mercado. Muchas veces, cuando entras en determinados movimientos de autoconocimiento, los terapeutas intentan separar la mente del espíritu, no fusionarlos, no separarlos. Y si tú eres mental, no, macho. Y si eres espiritual, no. Entonces, hay un conflicto. En lo que se refiere a la ley de atracción, entiendo que tiene que haber una fusión de los dos, tanto mente y espíritu. Pero claro, ¿por qué se tiende a separar?
Pues porque, bueno, nuestra mente quiere entenderlo mejor. Es más difícil, es más fácil entenderlo por separado que entenderlo junto, ¿no? Pero realmente, y esto es algo que te habla la Cábala, para la Cábala, el mundo físico forma parte del mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual crea y desarrolla el mundo físico. O sea, el mundo físico es la parte más densa del mundo espiritual, ¿no? Y es, diríamos, casi un pensamiento que se ha densificado, ¿no? Y entonces todo existe, todo se inicia por un pensamiento, pero acaba en la materia. Y realmente esto lo que te está diciendo es que tenemos un origen espiritual, pero nunca nos hemos de olvidar de lo material. Y lo material es parte sagrada, también es parte de Dios. O sea, para los judíos, ¿no? Y se puede hablar mucho de los judíos, se puede hablar mucho de la cábala, se ha hablado muchos aspectos. Yo la verdad que no quiero entrar en los aspectos polémicos, simplemente lo veo como una parte objetiva, ¿no? O sea, realmente los judíos siempre han tenido el contacto con el dinero, ¿no? Siempre han manejado riqueza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo consideran como algo separado, ¿no? Creo que nosotros hemos tenido malentendido de que el dinero es algo malo, o de que el dinero, lo que lo material es malo. Y creo que forma parte de lo mismo, ¿no? Y que si tú controlas el mundo espiritual, también puedes controlar el mundo material. Y es más, con el mundo material, controlando el mundo material, puedes hacer cosas buenas también, ¿no? O sea, también hay una parte de los judíos que dan mucho dinero a caridad, o irán solo de los judíos, sino de cualquier otras personas. Por ejemplo, se suele criticar mucho a las personas ricas, pero el otro día leía que personas como Elon Musk, como Richard Branson, personas que a veces se tiende a criticar, pero dan mucho o gran parte de su dinero a caridad, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto estamos equivocados o no, ¿no? Con respecto al tema de la riqueza, el mal y el mal del mundo material.
Es interesante también porque cuando muchas personas, por ejemplo, en sus vidas tienen vivencias que son un poquito dolorosas o que entran en un bucle, pues nos lo hemos encontrado, entran en un bucle autolesivo del cual no saben salir, tú les dices como terapeuta, tienes que pararte, intentar reflexionar el punto inicial de esa situación que tienes para intentar sanarlo desde el principio, ¿no? Pero claro, esa persona en un momento dado, las tendencias que hay, se han incrementado el tema de los suicidios por el tema de que muchas veces se les dice que tienen que partir del punto inicial de ese problema que tienen, pero no se les dice que eso que están atrayendo ellos lo están atrayendo para su beneficio espiritual. Fijaos lo que os estoy diciendo. Esto al final es evolución espiritual. Claro, cuando nosotros estudiamos la ley de atracción y nos centramos casi con exclusividad en el trabajo, en la salud y en el dinero, estamos obviando el atraer la espiritualidad para nosotros, que es el autoconocimiento, la introspección, la reflexión. Cada vez hay menos reflexión en la sociedad, cada vez hay menos individuos dentro de las sociedades que paran 5 minutos al día y reflexionan. Esto es una situación que ya es de hace muchos años y estamos encontrando unas carencias muy grandes sociales. ¿Cómo lo interpretas este punto?
Es muy interesante. Esto viene por lo mismo que hemos hablado antes. Es la separación entre mente y cuerpo, ¿no? Entre material y mental o espiritual. Mira, hoy justo lo hablaba, ¿no? con un compañero. Si tú te fijas, las empresas más famosas del mundo, por ejemplo, Coca-Cola, Netflix, Nike, McDonald's, todas ellas tienen lo que se llama, en el ámbito de la gestión empresarial, se llama una misión, ¿no? O sea, todas las empresas tienen, pues en el caso de Coca-Cola es refrescar al mundo atrayendo pues bueno, nuevas sensaciones, ¿no? En el caso de McDonald's es ofrecer comida lo más barata posible y de manera asequible para todos. O sea, cada empresa tiene una misión y es curioso como algo tan material y algo tan económico, tan poco espiritual como podría ser una empresa, basa su principio, su eje, su corazón en algo completamente inmaterial, que es un pensamiento, ¿no? Que es una idea, ¿no? Y eso es algo que es lo que une, ¿no? Materia y cuerpo, ¿no? O sea, mente, espíritu y cuerpo. Es eso, ¿no? O sea, todo empieza por una idea y las empresas también empiezan por un principio, por una misión, y a partir de esa misión se expanden y buscan la manera de hacerla realidad. Pero todo siempre empieza por una meta y eso es pura ley de la atracción, ¿no? O sea, primero te paras delante de un papel, que esto es algo que yo he hecho en mi vida y me ha dado unos resultados increíbles. Es algo tan sencillo y tan básico como lo puedes hacer cualquier persona de las que nos está oyendo. Coger un papel y escribir en presente qué es lo que te gustaría tener de aquí a un año. Y escribirlo y creértelo. y leértelo cada día, sobre todo cuando te vas a dormir, cuando estás cansado, cuando tus ondas alfa empiezan a activarse y cuando te despiertas por la mañana, que es cuando tus ondas alfa están activas. La mayoría de personas, cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es mirar el móvil y estamos quitándonos toda esa vibración y toda esa, y nos estamos llenando de toda la negatividad y toda la basura que ya sabes que hay en las redes sociales. Entonces, realmente, lo que tendríamos que hacer, mira, yo en la pandemia me estudié todos los libros de magia, me leí como 6 o 7 tratados antiguos de magia, buscando cómo se hacía la magia, por qué se hacía, ¿no? Y intentando estudiar todo el tema este de la ley de la atracción. Y decían algo súper, súper sencillo y súper tonto. Y digo, hostia, o sea, decían que si tú quieres ser un mago, lo primero que tienes que hacer, antes que hacer nada, antes que ir a buscar una varita, bueno, y antes que ir a hacer todas esas cosas extrañas de las que se hablan, lo primero que hacer es plantearte cómo va a ir tu día cuando te despiertas por la mañana y hacerlo tal cual lo has pensado. O sea, hasta que tú no seas capaz de hacer eso primero, o sea, hasta que tú no seas capaz de controlar tu día, nunca vas a poder controlar el mundo, nunca vas a poder controlar el resto de cosas de tu vida. Entonces, empieza por tu día, empieza por las cosas que sí puedes hacer y cuando te despiertes, en vez de pensar en lo que no tienes, ver las redes sociales y ver esa persona que tiene el coche que te gustaría o cualquier otra cosa, en vez de pensar y envenenarte con eso, empieza por plantear tu día y por decir qué es lo que quieres hacer y acto seguido, hacerlo. Cuando tú entras en eso, entras en lo que se llama un estado de impulso, o sea, entras en un estado de pequeñas victorias, ¿vale? O sea, voy a hacerme la comida a la una y te la haces, es una victoria. Voy a salir a pasear y paseas, es una victoria. Voy a hacer un vídeo para YouTube y lo haces, es una victoria. Y cuando vas de victoria en victoria, entras en un estado de inercia, de logros, y ese, dicen los expertos en crecimiento personal, que ese es lo que hace a las personas grandes y lo que hace a las personas exitosas. Entrar en un estado de continuas victorias. Y volviendo a lo de antes, todo empieza por un pensamiento. Toda empresa empieza por un pensamiento y por un propósito, por lo que hablábamos antes que no habíamos acabado de decir. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres y por qué lo quieres? ¿Por qué quieres hacerlo? Y para esto también quiero dar un ejercicio que se puede hacer cualquier persona de las que nos está oyendo. Muy sencillo. Mira, piensa qué es lo que quieres, ¿no? Piensa un sueño, un deseo que quieres. Muy bien. Ahora ya, una vez lo tienes claro, plantéate, pregúntate por qué. Y escribe la respuesta en un papel. ¿Por qué quiero eso que quiero? Muy bien. Tienes una respuesta primaria. Ahora, a esa respuesta, por ejemplo, quiero tener dinero porque quiero disfrutar. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué quieres disfrutar? Bueno, pues quiero disfrutar porque de esta manera voy a pasarlo bien con los míos y voy a alegrar a los míos, a la gente que está a mi alrededor y a mí. Muy bien. ¿Y por qué? Un tercer por qué. ¿Por qué quieres arreglar a alegrar a los tuyos? Pues mira, porque de esta manera creo que me van a querer más. Muy bien. ¿Y por qué quieres que te quiera más? O sea, tienes que hacer 5 porqués. Y al quinto por qué llegas a la esencia. ¿Por qué quieres que te quieren más? Pues porque en realidad he venido a este mundo a amar y a ser amado y realmente lo que me importa es hacer feliz a los que están a mi alrededor, por ejemplo. Y llegas a una causa raíz, ¿no? O sea, con los 5 porqués, la técnica de los 5 porqués, que es súper poderosa, tú puedes llegar a tu propósito, llegas a tu propósito vital. Y con tu propósito vital, esa es tu arma, ¿no? Y siempre tiene que ser un propósito que tenga que ver con los demás, ¿no? O sea, cuando eres individualista, cuando estás en un estado de ego, no eres capaz de atraer. Eso es también de lo que hablan todos los místicos y habla David Hawkins y un montón de especialistas. Si estás en un estado de ego, no eres capaz de atraer. Tienes que estar en un estado de salir de ti mismo y tienes que estar en un estado de que buscas qué puedes aportar al mundo. Cuando tienes un porqué adecuado, un porqué que va más allá de ti, eres capaz de hacer cualquier cosa. Y así podríamos hablar de Gandhi, podríamos hablar de Martin Luther King, podríamos hablar de incluso Elon Musk, ¿no? Que está consiguiendo mucho porque dice que su propósito es salvar a la humanidad. Él quiere ir a Marte porque cree que el planeta va a acabar muriendo y entonces por eso está planteando ir a Marte. Da igual si es verdad o si no es verdad. Lo importante es que estas personas tienen un deseo que va más allá de ellos mismos, más allá de sus intereses individuales. Y eso es el verdadero liderazgo y esa es la verdadera, lo que hace que decenas de personas les sigan, ¿no? A estos grandes influenciadores como han sido, pues eso, Gandhi, Martin Luther King. ¿Por qué? Porque tenían un deseo que iba más allá de ellos y eso, ese es la verdadera poder de atracción, el poder sobrepasar tus propios intereses y hacer que tu misión, que tu propósito sea algo más de ti mismo.
Sí, me gustaría, antes de ahondar un poquito en la cábala, has tocado un tema que creo que es interesantísimo. Además, estoy convencido de que muchos amigos oyentes se van a sentir muy identificados, porque antes decías de la tendencia de victorias personales. Claro, yo lanzaría una pregunta. ¿Cuántas personas sienten que tienen victorias personales? Pues claro, el parón más grande que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido el tema de la pandemia. Pero hay que recordar que como sociedades y como países no hemos levantado el vuelo cuando teníamos los casos de ébola, cuando teníamos los casos de gripe A no hace tanto tiempo y otras muchas cosas que han ido surgiendo entre medias. Levantábamos el vuelo un poquito de la pandemia y de repente nos encontramos también con el tema de la guerra de Ucrania y nos estamos encontrando también que entre una cosa y la otra surgieron también las tendencias que yo no sé, ahondaremos, ahondaremos, pero no lo sé, el tema de los apagones que va a haber de las energías eléctricas diciendo que te podemos apagar durante un tiempo indefinido y no te vamos a avisar, con lo cual problemas sociales, hospitales, etcétera, etcétera. Claro, lo que yo me estoy encontrando analizando un poquito superficialmente este tipo de acontecimientos es que tú puedes tener una serie de victorias personales, pero de repente viene el hermano mayor y te cierra otra vez los caminos. Entonces, claro, muchos de nuestros amigos oyentes dicen, de acuerdo, pero es que mi victoria personal, muchos pensarán, no depende de mí. O permanecer en mi victoria personal no depende de mí. ¿Cómo valoras esa tendencia y cómo has podido tú también, con todo este tipo de casuística, contrarrestar toda esta información negativa?
Mira, es muy, muy interesante lo que me preguntas. Si se puede sacar algo en claro de muchos casos de hablar con muchas personas que tienen depresión, es que siempre tienden a pensarse y siempre tienden a pensar en aquellas cosas que no pueden controlar o que no dependen de ellos controlar, ¿no? Las personas felices son felices porque se ocupan y son felices de las cosas, de mejorar las cosas que sí pueden controlar. Lo que sí está a su alcance. O sea, hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Si realmente si la electricidad se cae o si, no sé, si hoy en día bajan los extraterrestres o si, no sé, hay muchas cosas que no dependen, o hay un meteorito, no lo sabemos, hay muchas cosas que no dependen de nosotros y realmente pues es muy difícil hacer algo para evitarlo. Realmente creo que lo interesante es pensar en qué puedes hacer tú, ¿no? O sea, es como era como la pandemia, ¿no? Muchas personas se quedaron atrapadas, entraron en depresión. Porque no podían salir o porque no podían salir de fiesta o porque no podían hacer lo que hacían antes. Y otras personas lo tomaron como una oportunidad, ¿no? Hostia, voy a utilizar este momento único para aprender más, para formarme, para poder hacer cosas de las que no tenía tiempo de hacer antes, ¿no? Dicen que la vida, la clave de la vida es entender que la vida no pasa por ti, sino para ti. O sea, no te pasan las cosas a ti para como algo malo, sino que tienes que, con lo que te ha pasado, aprender y hacer, ¿no? Hay una frase de Sadhguru que también tiene mucho que ver con la cábala que dice el presente es inevitable, ¿no? O sea, lo que te está pasando ahora es inevitable. Da igual si es bueno o si es malo, ¿no? Según la cábala, todo lo que pasa, y tiene un poco que ver, creo que también la filosofía budista habla un poco de eso, todo lo que pasa, todo lo que sucede es perfecto porque es inevitable. O sea, lo que está pasando este segundo de ahora que estamos hablando tú y yo, Antonio, es inevitable, ya ha pasado. No podemos decir que es bueno o que es malo porque ya está aquí. Entonces, lo que importa es qué hago yo con este minuto que tengo aquí, ¿no? ¿Qué hago yo ahora con mi tiempo aquí? ¿Qué está en mi mano hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para, da igual, para alegrar la vida de las personas o para cambiar el mundo? Eso es lo importante, ¿no? Cada persona que ve el mundo y que no le gusta cómo va el mundo y que no le gusta cómo va la política y no le gusta cómo va, pues piensa, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? ¿De qué manera puedes mejorar la creación? ¿De qué manera puedes hacer que el mundo mejore, ¿no? Ayudando a una persona que pasa hambre, escribiendo un libro, haciendo tu canal de YouTube, haciendo una radio como la Ojo de Horus que da información a la gente, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer tú, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú hoy con lo que tienes, con los recursos que tienes y empezar a trabajar, empezar a hacer la rueda? Y las victorias a veces no están, no te tienes que contentar con victorias que vengan del exterior, sino con victorias interiores, ¿no? Ostras, pues mira, dije que hoy comería, cenaría una ensalada y he cenado una ensalada, ¿no? O dije que hoy no voy a comer la pizza y no me la voy a comer, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la filosofía estoica, ¿no? La filosofía estoica de resistir al placer, porque estamos, nos tienen adormecidos con el placer. Antonio, como tú bien sabes, estamos en una Matrix que lo que busca es tenernos adormecidos con la pornografía, con las películas, con las series, con, bueno, estamos, le llaman la época de la atención, ¿no? O sea, todos los impulsos, todos los estímulos, lo que buscan es robarte tu atención y que pierdas tu atención con cosas en las cuales ellos ganan dinero, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es conservar nuestra atención, conservar nuestra concentración, ser fuertes mentalmente y aprender a decir que no a ciertas cosas.
Me resulta súper interesante lo que estás diciendo. El punto que estás desarrollando, para que luego nuestros amigos oyentes realmente tengan un material que les va a hacer reflexionar sí o sí. Y si no reflexionáis, queridos amigos, hacéroslo mirar, ¿eh? Hacéroslo mirar, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Muchas tendencias a lo largo de la historia dicen que el ser humano es pequeño, pequeñito, pequeñito, mantente pequeñito, pequeñito. Claro, una persona siguiendo totalmente de acuerdo el hilo que has planteado de ante esta situación de pandemia, ¿qué puedes hacer tú? ¿O cómo tienes que interpretar tú esta situación? Bueno, hay muchísimas valoraciones, pero muchas, muchas, muchas personas han dicho, uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, me encierro en mí mismo, me quedo quieto por si acaso. Entonces, también es un juicio muy a tener en cuenta, cada uno evidentemente ha hecho lo que ha sentido, pero es muy interesante esa reflexión que haces, antes de entrar un poco en la cábala, en el sentido de que el ser humano no es pequeño, le intentan hacer pequeño, pero no es pequeño. En el momento en que se empodere, puede reflexionar de esta manera que estás haciendo, que me parece súper interesante. Claro, la cábala que dice en este ámbito, en todo este sentido de información que estamos teniendo.
Bueno, la cábala dice que al final todos tenemos una parte de luz que es inevitable, ¿no? Y que, o sea, todos somos en esencia luz y todos somos en esencia fragmentos de ese todo. Y fíjate una cosa, ¿no? Hay una cosa, ostras, que a mí me rompió la mente. Si te fijas, las empresas que se han hecho más ricas del mundo, podríamos hablar desde la época de prácticamente la segunda revolución industrial, una de las personas que primero se hizo rico fue Carnegie, que fue la persona que creó las líneas de ferrocarril en Estados Unidos, ¿no? Y que conectó ciudades, ¿no? Y conectó estados de Estados Unidos, ¿no? Realmente, lo que hace, lo que genera más riqueza, y es muy curioso cómo espiritualidad y materialidad se unen otra vez, lo que genera más riqueza es conectar a personas. O sea, los creadores de Internet, los creadores de Google, los creadores de Facebook, o sea, todo lo que conecta a personas, o sea, la cábala lo que te dice es que nosotros todos venimos de, es lo mismo que dice la ciencia, ¿no? Todos venimos de un Big Bang, todos venimos de una unión común, ¿no? Y de ahí se dispersó todo. Y digamos que lo que se tiene que hacer es reintegrar eso. O sea, la humanidad tendría que verse sin perder la identidad, tendría que verse como una raza, ¿no? Como querernos todos y cuidarnos y cuidar este planeta y respetarnos todos con nuestras diferencias, pero ser una humanidad, ¿no? Y tener esos vínculos entre todos, ¿no? Y realmente todo lo que conduce hacia eso produce riqueza, ¿no? O sea, todo lo que conduce hacia unir, hacia derribar muros, ¿no? O sea, hay algunos cabalistas, podemos hablar de cabalistas, de la cábala desde el punto negativo, pero hay cabalistas que son personas pues que se dedican como un sacerdote o como cualquier persona religiosa, ¿no? Que se dedica a cumplir los preceptos y hacer pues, lo que él considera que es el bien, ¿no? Y pues, se dedican a ayudar a personas y tal. Y, por ejemplo, hay algunos cabalistas que tienen prohibido decir la palabra yo, ¿no? Porque cuando yo digo yo, estoy creando una barrera entre tú y yo, ¿no? Realmente yo no soy yo, o sea, estamos todos viviendo en un mismo planeta y realmente si algo nos ha demostrado la pandemia es que si a una persona en China tiene un resfriado y tiene un estornudo, ese estornudo te puede llegar hasta ti, ¿no? Entonces, realmente estamos todos conectados y todo lo que produce, todo lo que va en dirección a conectar más al mundo genera riqueza, ¿no? Y eso es algo que genera, o sea, que vincula los negocios con la espiritualidad, ¿no? O sea, cómo el ser humano está destinado a entenderse y está destinado a ser más que una persona y más que un individuo.
Claro, Estás hablando el tema de la cábala y el yo, muy interesante, porque particularmente ahora mismo acabo de entrar en las formas de la cábala, pues el árbol de la vida de la cábala famoso, y ahí nos encontramos una serie de viñetas, como todo el mundo conoce, pero claro, lo que intentan es fortalecer el yo. Entonces, el poder personal, despertar el poder personal del individuo o de la raza del ser humano, el conocimiento del ser humano. Pero me llama la atención, porque ¿por qué crees, Jorge, que el tema de la cábala, que es un conocimiento profundo del ser humano, desde la creación del ser humano hasta el presente, incluso andando un poquito en el futuro, se ha tenido esas tendencias de negatividad con el conocimiento cabalístico? Cuando realmente la cábala bien entendida y bien divulgada y bien planteada, yo creo que es valiosísima, totalmente en todos los sentidos.
Sí. Bueno, sí que es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón. O sea, ha sido algo que ha sido prohibido a lo largo de la historia infinidad de ocasiones. Incluso los propios judíos, o sea, durante muchos años el propio Sanedrín judío lo prohibió la cábala. Y cuando lo volvieron a legalizar, solo podía ser estudiada por personas que tuviesen más de 40 años. O sea, siempre ha sido algo como muy oscuro, algo como que no se ha querido demostrar, no se ha querido mostrar a todo el mundo. Sí podemos decir algo, bueno, bastante en claro, ¿no? Por ejemplo, el profesor Mario Sabán, que lo recomiendo muchísimo, habla, por ejemplo, de todas las enseñanzas cabalísticas de Jesús, ¿no? O sea, si tú interpretas las parábolas y todo lo que se nos cuenta de Jesús de Nazaret, podríamos decir que está utilizando muchos conceptos cabalísticos. También se habla, por ejemplo, de la cábala cristiana, ¿no? De Teilhard de Chardin, de muchas otras personas, muchos... sabios, santo, creo que era Santo Tomás de Aquino. O sea, hay muchas personas que se interesaron desde el ámbito de la cristiandad, por ejemplo, se interesaron en el tema de la cábala. ¿Por qué? Pues porque realmente, Antonio, todo lo que son las religiones del libro, o sea, el cristianismo, el islam y el judaísmo, todo se fundamenta en algo que pasó en Tierra Santa, ¿no? Pasó algo y de ahí hubo una revelación. Y realmente las personas, los primeros que recibieron ese secreto, esa revelación, fueron los judíos, ¿no? Y fueron los que guardaron toda esa sabiduría. Y realmente, incluso, es probable que toda la sabiduría judía sea una recopilación de otras sabidurías antiguas. Podríamos hablar de Sumeria, ¿no? Por ejemplo, estuvieron en Babilonia muchos años en el Éxodo y allí recogieron mucho conocimiento. Por ejemplo, la clase sacerdotal en Babilonia eran los magi, ¿no? Los magos, ¿no? O sea, y de allí se sabe que los judíos también recopilaron mucha información. También se sabe que Moisés fue educado por un faraón, fue educado para ser faraón. Entonces, también Moisés, gran figura del pueblo judío, recopiló todos los secretos del antiguo egipcio. Bajo mi opinión, si me preguntas, yo creo que la cábala es un compendio, como una enciclopedia, que yo creo que hicieron y recopilaron un montón de información interesante. Y la pusieron en forma de parábolas, la pusieron en forma de simbología y realmente para que fuese muy difícil de entenderla. Por eso se requerían muchos años de estudio. Hoy en día cada vez se está abriendo más, cada vez es más fácil aprender cábala, cada vez se está simplificando más y haciendo más fácil de entender. Y creo que eso también es un ejemplo de los tiempos, ¿no? Creo que estamos llegando a un tiempo en el que los secretos y lo que antes era secreto y las grandes cosas ocultas se están desvelando, ¿no? Y creo que estamos llegando a una etapa de empoderamiento, de apertura de mente, ¿no? De que vamos a empezar a disfrutar de ese conocimiento que era secreto. Porque también, déjame decirte, Antonio, que todas las sociedades secretas, por ejemplo, podríamos hablar desde los célebres Illuminati hasta la Orden Rosacruz, los masones, todos ellos, si investigas un poco, utilizan la simbología cabalística, utilizan el hebreo, o sea, todo tiene que ver con la cábala, los expertos le llaman a la cábala el yoga de Occidente, ¿no? Realmente el yoga está en Oriente, pero hay el yoga de Occidente. Y mientras que el yoga de Oriente, el yoga de toda la vida, nos ha enseñado que el deseo se tiene que quitar el deseo, que el mundo material es malo, que es malo desear, que es malo tener riqueza, la cábala es un poco diferente y tal vez por eso se la ha visto un poco mal, pero si la entiendes bien, no es algo inmoral o no es algo que tenga que ver con querer ser mejor o con querer acaparar todas las riquezas para ti. Es todo lo contrario. La cábala consiste en dar. Cuanto más das, más recibes, ¿no? Esto es algo que es así. Si tú quieres montar un negocio, tú no puedes fijarte en lo que tú quieres para ti, sino en lo que tú das al cliente, ¿no? Cuanto más des al cliente, cuanto mejor experiencia, claro, cuanto mejores sean tus vídeos, cuanto mejores sean tus episodios del Ojo de Horus, que ya son increíbles, pues cuanto más lo mejores, cuanto más des, a la gente más le va a gustar y la gente más te va a responder, ¿no? Entonces, al final, el secreto de la vida es dar. Cuanto más das, más recibes.
Sí me interesa, porque claro, es un conocimiento, como muy bien dices, basado en parábolas para intentar ocultar muchas veces la información y que solamente, no voy a decir eruditos, pero sí personas que tengan una formación o un autoconocimiento un poquito mayor que el resto puedan empezar a entender. Pero claro, la ley de atracción parece muy sencilla. Siguiendo los pasos que has dado, parece sencillísima, pero la cábala parece complicada porque aunque quieras entrar, vas a llegar un momento, yo el conocimiento de la cábala que tengo es que llega un momento en el que necesitas guía. Tú puedes empezar, estudias, pero llega un momento en el que necesitas guía para seguir avanzando. Claro, la ley de atracción parece que tú desde casa lo puedes conseguir, ¿no? Pero el conocimiento de la cábala es otra cosa. Entonces, ¿cómo fusionas estos dos campos, Jorge? Un conocimiento tan profundo, pero que es del ser humano, como es la cábala, y el tema de la ley de atracción que engloba el empoderamiento y la individualidad del ser humano, pero es, parece más a pie de calle. ¿Cómo lo planteas? Esa fusión.
Mira, si tenéis en mente lo que es el árbol de la vida, puedo explicártelo bastante fácil, ¿no? O sea, bastante rápido. Arriba de todo el árbol de la vida, como conoceréis, es una figura que es así, como triangular, ¿no? Y luego baja abajo, ¿no? La parte de arriba es el número uno, ¿no? Es el Big Bang, ¿vale? Es el estado inmaterial que es nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia es el mundo espiritual. Nosotros somos seres que en esencia, dice la cábala en forma de un cuento, el cuento de Adán y Eva, ¿no? O la historia de Adán y Eva, lo que te explica es que Adán y Eva fueron creados para, no pertenecían a este mundo material que estamos viviendo nosotros. Ellos vivían en otro mundo y vivían en contacto con Dios, en continuo contacto con la divinidad. Es decir, eran también parte de Dios, eran muy cercanos a Dios. Pero ellos lo que pecaron, y esto, bueno, podríamos entrar muy largo, pero lo voy a resumir mucho, pero es una de las grandes revelaciones que yo descubrí con el tema de la cábala, la manzana de Eva, ¿no? O sea, ¿qué significa la manzana de Eva, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva estaban al lado de Dios, vivían al lado de Dios y estaban en felicidad, vivían en el paraíso, nos dicen, ¿no? Vivían en el paraíso. Y de repente algo pasó y cayeron del paraíso, fueron expulsados y les dijeron que estaban condenados a vivir toda la vida en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues fue porque Eva comió la manzana. Y Adán y Eva, esto es súper interesante, Adán en la cábala representa el hemisferio derecho del cerebro, es decir, la racionalidad. Y no, perdona, Eva representa la racionalidad, que es el hemisferio derecho, y Adán representa el hemisferio izquierdo, que es la creatividad. Entonces, lo que en realidad cuando hablamos de Adán y Eva ya no hablamos de personajes, hablamos de hemisferios, de partes del cerebro. Y la serpiente es el cerebro reptiliano. O sea, nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Tenemos un hemisferio derecho racional, un hemisferio izquierdo, que es el creativo, y el cerebro reptiliano, que es el cerebro animal. La serpiente, el cerebro reptiliano, tenía envidia del ser humano. Tenía envidia porque veía que el ser humano era más que un animal. Decía, hostia, esta persona, este personaje, no es como los demás animales. No seguía solo por el instinto. Tiene otros pensamientos, tiene corazón, tiene alma, ¿no? Y entonces la serpiente siempre tenía envidia del ser humano y siempre le intentaba tentar. Y Eva, que es el cerebro racional, tentó, cayó en la tentación con la manzana. La manzana representa la duda, representa el juicio. O sea, todo era perfecto. Adán y Eva estaban perfectos porque vivían en unión. Entonces, ¿qué es la manzana, ¿no? ¿Qué es la manzana de la discordia, ¿no? Lo que hizo que Adán y Eva se separasen, lo que provocó su expulsión del paraíso. Pues bien, la manzana es el juicio, es la duda. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban en un estado de unidad. Vivían en lo que los antiguos místicos le llamaban, pues por ejemplo, en el budismo le llamaríamos el estado de nirvana, o el estado de, en la cábala se llama devekut, que significa sentirte uno con todo, ¿no? O sea, cuando universalmente, todas las religiones, cuando alguien se ilumina, es porque siente que él pertenece a todo. O sea, que realmente entras en un estado de pensamiento en el cual sientes todo lo que existe como una parte tuya. Hablaríamos del prana, ¿no? Que es la energía que corre, que barre por todo el universo. De hecho, a nivel subatómico es así, ¿no? O sea, todas las partículas están entrando y saliendo de nosotros, todo. Existe una red de energía que barre el universo y nosotros formamos parte de esta red, ¿no? Entonces, ellos, Adán y Eva, estaban en este estado. Estaban en un estado de espiritualidad, de unión. Pero la serpiente, Eva, el instinto, les hizo dudar, les hizo juzgar. Cuando juzgas, interpretas las cosas en una dualidad de bueno o malo. O sea, la caída de Adán y Eva fue la caída de un estado de unidad en el que todo era perfecto. Lo que dicen los sabios es que el mundo, lo que te he dicho antes, ¿no? El mundo es como es, el presente es inevitable. Entonces no es ni bueno ni malo, es el que es y lo que importa es qué haces tú con él, con eso que tienes. Cuando entras en un estado de dualidad, en un estado de bien y mal, te decantas, ¿no? Y tiendes a decir, vale, los buenos son los buenos y los malos son los malos. Y en realidad, puede ser que hayan personas que hagan cosas que no son adecuadas, puede ser que hayan personas que hagan cosas que no hacen lo que deberían de hacer, pero el juzgarlas lo que te hace es entrar en un estado de contrariedad, de enfrentarse, en un estado de ego, ¿no? O sea, el que confronta siempre es el ego y la espiritualidad siempre lo que busca es unir barreras, ¿no? Por ejemplo, había el Papa Juan Pablo II que le dispararon y fue a la prisión a perdonar a esa persona que le disparó, ¿no? Digamos que las personas más iluminadas del mundo llegan a este estado de amor total, ¿no? O sea, digamos que Adán y Eva estaban en un estado de amor total, pero cayeron en un estado de odio. Cuando odiamos, nos separamos de Dios, ¿no? Entonces, Dios lo que les dijo es, mira, os había dado todo para que fueseis mi mano derecha en la creación, porque Dios dejó al mundo inacabado y le dijo a Adán, tú vas a ser la persona que va a acabar de construir el mundo, tú vas a acabar de construir, tú vas a ser mi mano derecha, tú estás hecho a imagen y semejanza mía. ¿Qué quiere decir? Que si Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Crear el mundo. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán? Acabar de crear el mundo, ¿no? Crear un mundo a su imagen. Y eso es el poder que todos tenemos nosotros, todos los que nos están escuchando y todas las personas del mundo, tenemos ese poder, el poder de crear un mundo. Tenemos creatividad, tenemos esas cosas que no tienen los animales, ¿no? Podemos crear cosas, crear objetos, crear productos, crear contenido, crear libros, crear obras de arte. Y esa es nuestra virtud principal y lo que nos hace humanos, la creatividad. Entonces, la creatividad es lo único y la creatividad y el saltar el juicio y el saltar el odio es lo único que nos puede hacer reintegrarnos. ¿Cuál es el objetivo del ser humano? Es reintegrar la caída de Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva cayeron por el odio, cayeron por la dualidad, fueron condenados a vivir en un mundo material donde las cosas pasan cosas malas, pasan cosas que no nos gustarían, donde el mundo no es bonito, están pasando guerras, están pasando pandemias, la gente sufre, y ese es el mundo en el que estamos condenados a vivir, pero con la promesa metafórica de que cuando aprendamos a amar, cuando aprendamos a abrir nuestro corazón, lo que mucha gente dice, cuando pasemos de un tipo de civilización 3 a un tipo de civilización 4, la típico tipo de civilización 4 es cuando entiendes que formas parte del planeta Tierra y que tú eres un habitante del planeta Tierra, ya no eres ni español, ni de Madrid, ni de Zaragoza, ni da igual, ¿no? O sea, cuando entiendes que todos somos hermanos y que todos tenemos un destino común, ¿no? Y en ese momento, Antonio, daremos un salto cuántico, daremos un salto cuántico de humanidad y nos podremos dirigir probablemente a colonizar el espacio o a hacer otras cosas o a colonizar el espacio-tiempo o a hacer otras cosas. Pero hasta que no tengamos esa lección de que hemos de sobrepasar el odio y de que el mundo está hecho para que nosotros lo hagamos y lo creemos.
Normalmente cuando hacemos una entrevista, normalmente suelo responder rápido, pero no. Incluso yo estoy reflexionando de lo que estás diciendo. Entonces, claro, evidentemente, este último punto que acabas de desarrollar da muchísimo para introspeccionar y para reflexionar. Lo que acabas de decir da, por un lado, una esperanza de que el ser humano tantas tendencias de que el ser humano se podrá liberar, pues da una perspectiva de que sí, que se pueda liberar en un momento dado, y por otra te da la sensación de que no se va a liberar nunca. Entonces, claro, evidentemente hay que mejorar profundamente. Tú, como buscador de la verdad, Jorge, ¿qué sensación te quedas? ¿Cómo pulsas tú la sociedad? ¿Cómo pulsas tú al grupo y al individuo? ¿Qué porcentaje, si tuvieras que dar un porcentaje de esa posible liberación? Ahora mismo hay muchísimas tendencias sociales que dicen que cada vez las personas tienen más apertura de conciencia. Se preguntan más cosas. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que los que se lo preguntaban es que se preguntan un poquito más. Pero los que no se preguntaban no se lo preguntan. Esa es la sensación que tengo. Pero tú, ¿cómo pulsas a las personas para poder inculcarles esta fusión de la cábala por un lado y de la ley de atracción por otro lado? ¿Qué pulsas? ¿Cómo percibes tú el ambiente?
Mira, yo creo que realmente es difícil. O sea, creo que solo consigues influenciar cuando no quieres influenciar, ¿no? Es como que tienes que buscar el punto en el que te ocupes de hacer tu faena lo mejor posible, te ocupes de perseguir tus sueños, porque el problema que tenemos es que nos han puesto unos límites mentales falsos, que nos han dicho, tú no puedes más de esto, lo que tú decías, ¿no? Tú eres pequeño, tú no puedes con esto, tienes que mantenerte. O sea, mantenerte significa morir. O sea, la vida es como un músculo. O sea, el músculo tú lo tienes que trabajar cada día. Si no lo trabajas, el músculo se atrofia y se muere. Y así es con todo, ¿no? O sea, lo que da felicidad en la vida no es alcanzar un objetivo, comprarse un coche, tener un millón. No, lo que da felicidad es el camino a conseguirlo, es crecer. O sea, lo único que otorga felicidad, porque si tú ahora mismo, si yo te regalo un Ferrari, vas a ser muy feliz ahora, pero de aquí media hora vas a volver a seguir teniendo los mismos problemas que tenías antes, ¿no? O igual más, porque tienes que pagar el Ferrari, la reparación del Ferrari, ¿no? Entonces, al final, nunca, o sea, las cosas materiales nunca te dan la felicidad. Lo único que te da felicidad es el estado continuo de crecer, de, vale, ahora quiero conseguir esto, ahora quiero conseguir esto, crecer en todos los aspectos. Todo lo que no crece se está muriendo. Y todo ese mensaje que nos han dicho de, no, tú mantente, tu dinero manténlo aquí, todo lo que mantienes se muere, ¿no? O sea, tienes que estar continuamente trabajando y continuamente ejercitándote para crecer, para ser mejor persona, para ser mejor empresario, para ser mejor artista, para ser mejor todo. Tienes que continuamente, con acción continua en base a tu sueño. Y nunca bajar la expectativa de tu sueño. Eso es algo que acostumbramos a hacer y que nos han enseñado a hacer, ¿no? Es decir, mira, yo quiero conseguir esto, pero bueno, mira, ¿sabes qué? Si no lo consigo, bueno, voy a contentarme con esto. Ah, bueno, sí, bueno, pues mira, me contento con esto. Bueno, la típica frase, ¿no? Es que, bueno, hay que contentarse con lo que se tiene, ¿no? Bueno, es que hay que ser feliz con lo que se tiene. Bueno, sí, pero no te contentes con lo que tienes. O sea, eso es lo que nos han vendido siempre, ¿no? Que nos contentemos, que no hagamos nada, que quedamos... No. O sea, tú, yo, cualquier persona que nos está viendo, tiene exactamente lo mismo, la misma biología, el mismo cerebro que tiene Bill Gates, que tenía Steve Jobs, que tenía cualquiera de las personas más exitosas del mundo. O sea, somos iguales. Lo único que cambia es la mentalidad. Son los valores que tú tengas y lo fácil que te dejes vencer, ¿no? Porque van a haber cosas malas, te van a pasar cosas malas, vas a tener fracasos, pero la única diferencia, lo que va a marcar la diferencia es cómo tú seas capaz de conseguir lo que quieres sin desviarte de tu sueño y nunca bajar el listón.
Me parece interesantísimo, sinceramente. Me parece muy interesante. Yo creo que hay que seguir ahondando en este tema, sinceramente te lo digo, Jorge. Me parece que es un tema que está a la orden del día, totalmente. Claro, cuando nosotros queremos tener una posibilidad de ley de atracción y cambiar nuestra vida, todas estas preguntas, nuestros amigos seguramente por las redes me lo van a dejar caer. Las preguntas siempre. Claro, tú ahora mismo decías esa cuestión de que confórmate con lo que tienes. Claro. Pero es que si no, qué raro, que es que no te dura nada, ¿no? No te quedas a gusto con nada. Siempre está la contraprestación. Es muy interesante este tema. Habría que ahondar más para intentar generar, muchas veces lo digo, pero es que es realmente, o sea, el programa surge para esto. para generar una catarsis. Con lo cual, estos temas creo realmente que van a empezar a generar esa catarsis. Me encanta cómo pulsas a la gente, porque ese punto lo tienen muchos amigos que seguro se van a sentir totalmente relacionados con esa reflexión. Será un placer seguir contando contigo en el programa y aprendiendo totalmente y preguntándonos muchas cosas. Jorge, de verdad, muchísimas gracias.
El placer es mío, Antonio, siempre un placer y siempre todo lo que se pueda, pues aquí estamos para aportar y para luchar por nuestro crecimiento y el de todos.
Un abrazo grande.